Hoy nuestro invitado en Crónica de Euskadi fin de semana es el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban. Egunon.
Egunon.
¿El PNV busca un protagonismo por el liderazgo que no tiene a través de la reclamación de las transferencias, tal y como dice Neko Andueza?
Entonces llevamos toda nuestra vida buscando protagonismo, ¿no? Porque si alguien ha sido quien ha reivindicado el estatuto y ha, bueno, y ha exigido su cumplimiento íntegro, hemos sido nosotros. Y quienes hayan tenido responsabilidad en el gobierno central durante estas décadas y no lo han completado son los que habrán fallado precisamente en eso, ¿no? Así que, pues, sí, aquí no hay ninguna búsqueda de protagonismo. El PNV sigue en lo que ha estado siempre.
El secretario general del PSE, además, les acusaba de aparentar tensiones que no existen entre ustedes, entre los socios de gobierno en Euskadi.
Pues no sé si él lo que quiere es provocar tensiones o no. Yo creo que el diálogo y la manifestación de lo que pensamos, tanto de manera pública cuando se nos presenta como en el ámbito privado, es lo que nos corresponde, ¿no? Y ahí lo único que ha habido es cuando nos pregunta los medios de comunicación y cuando hay debates sobre cómo va el cumplimiento del estatuto, acorde a un calendario que ha sido propuesto por el propio gobierno español, el orden de las materias, las fechas en las que se tenía que completar y el aceptamiento de que esas materias efectivamente faltaban. Bueno, pues lo único que cabe es exigirles que lo cumplan, sobre todo también teniendo en cuenta que es una parte de lo que firmaron, ¿no? Pero es que encima, insisto, propusieron ellos las fechas. Si exigir algo prometido por la otra parte es tensionar, pues no lo sé cuáles son los significados que el señor Andueza le da a esa palabra o a ese gesto.
Ortuzar lo dijo hace unos días, se acabó negociar transferencias a cambio del apoyo a los presupuestos. ¿Es una decisión firme o cabe un cambio de postura por parte del PNV?
Hombre, desde luego nosotros lo que creemos es que más allá de tener que negociar o no unos presupuestos debería haber esa fluidez en la transferencia de las competencias. Ahora, también le digo que personalmente yo no voy a dejar escapar ni una ocasión y es verdad que la época presupuestaria es una época un poquito más propicia a la cosecha, por decirlo algo así. Así que yo, desde luego, oportunidad de seguir insistiendo en que debe seguir cumpliéndose el estatuto y que deben cumplir ese calendario, que evidentemente no van a llegar ya a cumplirlo completamente cuando acabe la legislatura, porque ya materialmente pues va a ser muy difícil que se haga, pero desde luego yo cada oportunidad que pase por delante, intentar aprovecharla para que eso se cumpla, sí, lo voy a hacer.
Así que para reconducir la situación, el Partido Socialista únicamente tiene que cumplir esos calendarios, ¿no?, que se han establecido.
A ver,
o algo más.
Cuando hablamos de reconducir la situación, parece como si hubiera una ruptura en el apoyo parlamentario. Yo creo que hemos sido y seguimos siendo el grupo parlamentario más coherente y que apoyo más sustancial le está dando al gobierno, ¿no? Porque hay algunos grupos que a veces parecen apoyo al gobierno y absolutamente todo lo contrario. Yo creo que hay de observar cuál ha sido nuestra postura en toda esta en toda esta legislatura se ve que hemos apoyado y seguimos apoyando. Ahora bien, seguimos exigiendo que se dé cumplimiento a lo prometido y desde luego si no vemos que hay esa voluntad, pues habrá un momento en el que tengamos que decir pues hasta aquí hemos llegado, aquí hemos parado, ¿no? Pero no hay una ruptura ni de diálogo ni de relación en absoluto, la ha habido.
¿Cree que el Partido Socialista está utilizando como excusa que las transferencias pendientes son menores o que tienen un encaje legal complicado para justificar ese retraso?
Menores, la verdad es que, a mí me parece que todas son importantes. Porque estoy seguro de que, aunque fuera un asunto menor en el cumplimiento de otra ley y nosotros no quisiéramos, vamos, nos obligarían a ellos, no solo ellos de palabra, sino el Constitucional, el Supremo, etcétera, etcétera. Aquí parece que, por lo visto, que depende de lo que piense uno, de si es más importante o menos, se puede cumplir o no la ley. No entiendo ese lenguaje. Aparte que creo que hay materias pues muy importantes, ¿no? Desde tema de ferrocarriles hasta temas también relacionados todavía con seguridad social. Por cierto, hablando de este asunto, un paso parcial en eso lo hicimos con la transferencia del ingreso mínimo vital, pero ¿se acuerda la gente de lo que costó? De la negativa por parte del gobierno a hacerlo, de las cosas y las dificultades, las cosas que dijo y las dificultades que ponía Escriba, es que costó sudores y al final también con un presupuesto. Claro, un poco de actitud es lo que se le pide al PSOE y mucho más al PSE, mucho más al PSE.
¿Esos retrasos están justificados debido a ese encaje legal o es más voluntad política?
Es voluntad política. A ver, hay muchas cosas que llevan ya mucho tiempo habladas y están muy trabajadas técnicamente. Con el inicio de la, bueno, pues de la epidemia COVID, pues se pudiera, el gobierno tendría que estar centrado en otras cosas y pudiera haber habido un cierto retraso en los primeros meses, el primero medio año, yo lo puedo entender, pero en el resto de asuntos sí es que los temas están muy trillados, desde luego por la parte vasca absolutamente trabajadísimos. Lo que pasa es que no puede ser pues que se proponga una lista, la documentación se entregue y allí pues duerma el sueño de los justos en el cajón de determinado ministerio, ¿no? Ahí lo que hace falta es una voluntad y parece que, bueno, a veces pienso, y no lo digo por este gobierno, lo digo en general, por todos los gobiernos españoles, que les interesa, bueno, tengamos siempre algo, ¿no? Porque sin entregar, por decirlo de alguna manera, sin cumplir la ley, porque, bueno, eso nos puede servir como instrumento para, bueno, hacer que otros tengan que ayudarnos en otra legislación o forzar colaboraciones, ¿no? Que entonces, un poco utilizarlo como moneda de trueque. Y eso la verdad es que me parece que no es serio. No debería ser así y no es serio. Pero, bueno, es la forma de negociar de los partidos políticos españoles. Ya estoy acostumbrado.
Ha hablado Pilar Garrido, concretamente ayer, ponía en valor el giro a la izquierda que ha dado el PNV como EH Bildu en el Congreso al apoyar sus medidas sociales. ¿Cree que el PNV ha dado un giro a la izquierda?
Yo lo que sí puedo decir es que lo que no cumple Podemos es el respeto al autogobierno y al hecho nacional vasco. Eso lo estoy viendo en todas las leyes que proponen. Y que una y otra vez tenemos que intentar parar y evitar. Es que propuesta de Podemos, propuesta que es invasión competencial. Entonces, bueno, el discurso de Podemos es muy teórico, pero en la práctica pues dista mucho lo que se dice de lo que se hace, ¿no? Y si ha habido una comunidad autónoma que ha sido pionera en avances sociales y en políticas sociales, pues esa ha sido la comunidad autónoma vasca. Y que yo sepa, la inmensa mayoría del tiempo ha estado gobernada por el Partido Nacionalista Vasco. Así que, bueno, en ese terreno me parece a mí que elecciones nos pueden dar pocas. Es más, muchas de las propuestas que se han hecho ahora en el por parte del gobierno español, lo que hacen es seguir la estela de temas que estaban ya en marcha en Euskadi, ¿no? Léase, y que luego trae dificultades para encajar los modelos, ¿no? Pues léase, por ejemplo, RGI, ingreso mínimo vital, ¿no? Al final es un paralelo tímido, de lo que es la RGI vasca.
Ayer Pedro Sánchez anunciaba que este martes en el Consejo de Ministros y Ministras ya se va a hacer efectiva la aprobación de la bajada del IVA del gas del 21% al 5%. ¿Cree que está haciendo lo suficiente en materia energética para aliviar la situación de la ciudadanía ante la subida de precios?
Creo que va haciendo cosas, pero que lo que no entiendo es que vaya parcheando en vez de hacer algo más genérico. También es verdad, lo tengo que decir, que a veces la Unión Europea no lo ha puesto fácil. Pero que vaya parcheando incluso con medidas que niegue que sean buenas, ¿no? Por ejemplo, esa bajada del gas, es que anteriormente él decía no, esto no. Y luego resulta que a las dos o tres semanas lo anuncian como si fuera una medida del gobierno. No es la primera vez, ¿no? Pero creo, en ese sentido, que a veces le cuesta dar pasos. Por ejemplo, para Euskadi era importantísimo la ayuda a la cogeneración, porque la industria vasca tiene, bueno, mucha utilización de gas. y se negaba por parte del gobierno el ayudar a la cogeneración, con lo cual nos estaba poniendo en un grave problema a la competitividad. Bueno, eso también se ha dado, pero en vez de tomar la decisión desde un momento, pues parece que es como si fuera pues granito a granito, ¿no? Y eso es lo que sinceramente creo que sería mejorable. Es verdad también que Europa no han dado muy lista, eso lo tengo que reconocer, porque el empecinamiento de mantener como estaba la regulación del mercado marginalista, ¿no? De que el gas fuera quien marcara el precio, a pesar de las peticiones, eso lo tengo que reconocer, que fue el gobierno español el que fue el pionero en pedir que eso se transformara, ¿no? Yo siempre he dicho que es que el sistema había que cambiarlo. Se tiene que cambiar, hay que volver, empezar casi, diría, de cero con otros parámetros, porque es que el peso y sobre todo la diferencia de precio que tenían las renovables y el resto de las fuentes energéticas en el momento que se puso ese sistema no tiene nada que ver con la diferencia de precios que hay ahora y por lo tanto eso habría que cambiar. Bueno, pues le ha costado nada más y nada menos que una guerra, un cierre de suministro de gas por parte de Rusia a Europa el aceptar ahora eso, ¿no? A Europa también le cuesta reaccionar.
Y en cuanto al impuesto a la banca, ¿van a realizar alguna aportación a este impuesto, a esta ley?
Bueno, nosotros lo que dijimos con respecto a energía y banca es que nos parecía razonable el hacerlo, pero que teníamos que centrarnos un poco. Por cierto, el Partido Popular parece que ahora, no, siempre lo que ha dicho Europa, no, el Partido Popular dijo que no. Y ahora se suma a lo que ha dicho Europa. Nosotros, yo en la rueda de prensa que di y en la explicación que dio en la tribuna Idoia Sagastizabal, decíamos que le veíamos con las prisas de sacarlo como proposición de ley algunos problemas. Uno de ellos sí que era precisamente el que se estaba hablando continuamente, digamos, ante los medios de comunicación, ¿no?, de esos beneficios extraordinarios, pero luego lo que se iba a grabar es la cartera de negocios, las ventas, ¿no? Una cifra sobre ventas. Y que ahí podía haber un problema serio, un problema jurídico, que se podía hablar de doble imposición, etcétera, etcétera. Luego temas de asegurar, por ejemplo, el que no se repercutan a la ciudadanía esos costos de esos beneficios extraordinarios, por ejemplo, el tema de la retroactividad, etcétera, etcétera. Hay temas que habría que afinar. Bueno, yo creo que es que el propio gobierno va a tener que hacerlo, va a tener que dar una serie de pasos a través de enmiendas. Y bueno, esperamos en ese sentido pues encontrarnos. Nosotros creemos que sí hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo con la debida seguridad jurídica. Pero creo que al final se encontrará la fórmula.
¿Y
sobre todo la concertación también? Porque lo que no puede ser es que en un tema tan importante, fíjese, aquí tenemos, digamos, un banco que es propio del país, ¿no?, como Cuchabank, pero es que aparte tenemos muchas empresas energéticas, una parte importante del pool económico y que forman parte de lo que un porcentaje importante del ingreso de la recaudación de nuestras haciendas son empresas energéticas. Entonces, lo que no puede ser es lo que se pretendía o lo que se pretende con el texto tal y como está ahora, que es no, Madrid coge todo. No, si tenemos un concierto económico, lo que no se puede sustraer es esos dineros que son de la ciudadanía vasca, de las ciudadanas y los ciudadanos vascos, y llevárselos a Madrid. Eso tendrá que ser concertado. Y si no, desde luego nosotros no daremos el ok.
Sí, eso le iba a preguntar, que ¿cómo sería el encaje? Porque claro, aquí están las haciendas vascas.
Eso es, estamos con ello, se han dado pasos ya y yo creo que lo vamos a poder encajar a través de la comisión mixta. Pero desde luego el texto tal y como estaba, yo es que no entiendo muchas veces cómo se presentan las cosas, porque es que ya sé que somos especiales, ¿no? Digamos, la comunidad autónoma vasca y la foral navarra, bueno, pues tienen características que no tienen otras comunidades autónomas, pero hombre, debería ya ser sabido, y si de verdad se piensa en todos, pues debería pensarse en eso desde el principio, ¿no?
No se ha pensado en eso para nada.
No, no se ha pensado. Quiero creer que no ha sido porque se hayan querido sustraer esas cantidades a la ciudadanía vasca. Quiero pensar que ha sido por un despiste y bueno, sí, parece que se está avanzando y que todo lo vamos a arreglar. Vamos a ver si es así.
¿Qué le parece la propuesta de la cesta de la compra que defiende la ministra Yolanda Díaz?
pues improvisada y que denota mucho el periodo electoral que estamos, ¿no? El proyecto personal de Yolanda Díaz, bueno, consiste en ir lanzando asuntos ya de vez en cuando, pero es que lo vamos a ver de aquí a las elecciones municipales y forales, que para algunos se han convertido en un, bueno, en un preludio de las generales y que marcarán lo que vayan a ser luego las generales, ¿no? Pues ya están en carrera, ¿no? Y claro, un tema tan delicado como estos que afecta a, bueno, a tantos ámbitos y que puede repercutir cómo se haga de una manera negativa para algunos sectores, no se puede presentar así. Si tiene el gobierno, si cree que, tiene que hacer algo, si tiene algo planificado, que lo presente y que lo presente ya de manera seria, profunda y de manera conjunta, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de qué ocurre, por ejemplo, con los productores, ¿no? Con los ganaderos, con los agricultores. Estábamos diciendo que estaban vendiendo a pérdidas. Se aprueba hace poco una ley para que no se venda a pérdidas. Claro, alguien va a tener que sufrir, digamos, esta rebaja la tendrá que pagar alguien, o este tope. Si se deja en manos de las grandes cadenas, se pacta con ellos, las grandes cadenas tienen instrumentos tremendos para forzar a los productores a tener que bajar precios. ¿Es eso lo que queremos? Supongo que no. ¿Qué pasa con los comerciantes que no están dentro de esas grandes cadenas? Bueno, todo este tipo de temas, primero hay que trabajarlos y hay que ver también el efecto que eso causaría en la economía, si eso va a producir más inflación o no, y por lo tanto, en vez de mejorar, vamos a ir a peor y vamos a agravar las consecuencias. Todo eso, una vez examinado, pues se puede hacer un planteamiento. Nosotros no nos negamos, pero bien planteado.
Le voy a preguntar por el euskera, porque el gobierno español ha solicitado por carta el uso del euskera, del catalán y el gallego en la Eurocámara. ¿Se puede pedir el uso del euskera en el Europarlamento en Bruselas cuando se niega en el Congreso de los Diputados y en el Senado?
Bueno, pues ya ve, ¿no? Que yo creo que he sido la única persona que he podido hablar 10 minutos en euskera sin que me cortara. Bueno, la verdad yo estaba convencido que me iba a cortar aquel día, pero creo que ha sido la única vez. Ya ve, entramos en las contradicciones. Tampoco es que haya sido de repente que se le haya ocurrido al gobierno español, etcétera. Más allá de que, bueno, ha habido reivindicaciones para ello por parte de todos los grupos nacionalistas, si no me equivoco, también ha habido un acuerdo. Había un acuerdo con Esquerra en esa mesa con los catalanes para que se dieran estos pasos. ¿Cómo lo han hecho? ¿En qué términos? Pues lo desconozco porque no sé el contenido de esa carta presentada por el gobierno del Estado. Pero bueno, estupendo que se pueda. Nosotros estamos muy contentos de que haya dado ese paso el gobierno español. Y ya, bueno, pues si dejan hablar en la Cámara del Estado, pues también, estupendo, pero eso lo dudo más.
Hemos hablado antes del intercambio de transferencias por presupuestos, pero no le he preguntado si ya hay alguna conversación de cara a esos presupuestos del gobierno español.
Sí hay, sí, sí, sí. Entramos en contacto ya hace unas semanas y hemos empezado a hablar. Hay algunas cosas, pero todavía no. No está cerrado, ni mucho menos.
Así que no me va a decir si ha habido algún avance en alguna materia.
No,
en concreto.
Yo creo que más que nada, digamos, que nos hemos mirado, nos hemos tanteado, ¿no? Unos en un lado de la mesa, otros en otro, y entonces ya sabemos más o menos por dónde vamos a ir unos y otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que, a ver, todo tiene sus ritmos y lleva su tiempo, pero entiendo que las próximas dos semanas van a ser decisivas, claro.
Uh-huh. Ya estamos casi en periodo preelectoral o puramente electoral de cara a las elecciones municipales y forales, luego autonómicas y luego estatales. ¿Teme un gobierno PP-Vox? Corro mucho ya.
En principio, primero estatales y luego autonómicas, revés, ¿no? Porque las autonómicas, teóricamente hasta julio de 2024, aunque, bueno, puede pasar de todo en todas las elecciones. Imagínense que también a Sánchez le da por convocar elecciones anticipadamente, que no lo creo.
Nunca se sabe.
Bueno, sí. Y me decía que entonces este periodo va a ser complejo.
Si teme un próximo gobierno o si plantea algún escenario en el que PP y Vox puedan unir fuerzas para formar gobierno en
España.
Bueno,
yo creo que si les dan los números lo van a hacer. Lo hemos visto en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito autonómico, el caso de Castilla y León, por ejemplo, pues lo tenemos muy fresco. Y seguramente si lo hubieran necesitado los populares en Andalucía, pues también hubiera sucedido así. Yo creo que ahora especular cuáles van a ser los resultados electorales no lleva a nada. Yo creo que todavía está todo muy abierto porque falta bastante tiempo. Pueden ocurrir mil circunstancias que hagan girar a la opinión pública hacia un lado o hacia otro. Y ya veremos qué es lo que sucede. Lo que creo es que en ese sentido la ciudadanía vasca es más estable en cuanto a al apoyo a las diversas opciones, ¿no? Todo está abierto, cada día todo es más líquido y todo se puede mover más, pero bueno, ya veremos. Especular ahora no lleva a ninguna parte y desde luego nosotros estamos en lo que estamos. Tenemos un acuerdo y creo que estamos siendo leales con ese acuerdo y con el gobierno socialista, no hay nada más.
Ya por último.
Y bueno, y también lo digo, lo he dicho ya muchas veces, pero también por si alguien todavía tiene dudas, en una ecuación PP-Vox, o sea, el PNV no va a estar, ¿no? Es evidente.
Eso lo quiere dejar claro.
Bueno, lo he dicho, es que llevo ya diciéndolo muchísimo tiempo, ¿no? Y no solo yo, el presidente del partido también lo ha dicho. O sea, Vox para nosotros es un partido que no es democrático y además, ¿cómo vamos a hacer nada con un partido que, entre otras cosas, quiere ilegalizarnos?
Normal.
Bueno,
¿no? Los periodistas somos muy previsibles a veces en nuestras preguntas, pero también ustedes, los políticos, son muy previsibles. Si le pregunto si se ve con fuerzas para una legislatura más en el Congreso, ¿me va a decir que estará donde le diga el partido?
Como soy muy previsible. Pero en este caso, además, es verdad. Toda mi vida he estado dispuesto a lo que me propusiera el partido y ya veremos qué es lo que sucede. O sea, hacer ahora elucubraciones también con eso no lleva a ninguna parte. Ahora, de la misma manera, le digo que si mi partido considera que, bueno, pues que ya está bien, que hay que renovar caras, que, oye, muchísimas gracias por lo hecho y hasta aquí hemos llegado, pues también, vamos, con absoluta tranquilidad y alegría lo voy a aceptar.
Pero hay pilas para rato, ¿no?
Sí, hombre, yo todavía jubilado no estoy.
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Nacionalista Vasco en el Congreso, gracias por estar hoy aquí en Crónica de Euskadi fin de semana. Es que ricasco.
Es que ricasco, Zubei.